Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo, muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa favorito, espero. Bienvenidos a América, donde tocamos todos los temas que quieren ustedes saber de migración y, por supuesto, respondemos a todas sus preguntas con mucho gusto, con mucho corazón, desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. Ya saben que nos pueden llamar por teléfono para hacer sus preguntas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta pregrabada y, por supuesto, en orden de llegada la vamos a transmitir y la vamos a plantear aquí en Bienvenidos a América. También, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y, por supuesto, por si fuera poco, pueden descargar nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana para bajarla en Google Play o en Apple Store, y ahí tiene todos los programas de la Red Hispana para escucharlos o verlos a su conveniencia. Y mucha, muchísima información, no solo sobre migración, también tenemos información sobre salud, sumamente importante en estos tiempos, sobre educación, tan importante para nuestras familias, deportes, espectáculos, la aplicación de la Red Hispana. Y bueno, y como cada semana, le doy la bienvenida a nuestro buen amigo, al experto migratorio, don Rafael Borrás, desde San Antonio, Texas. ¿Cómo estás, Rafael?
Saludos, José, para ti, para todas las personas que nos están escuchando y comparten este hermoso espacio con nosotros. Muy contento, como siempre, de poder compartir en este maravilloso programa contigo y hablar de los temas que le interesan a nuestra gente.
Si escuchan un poco diferente la voz de Rafael Borrás, no tiene gripa, no tiene COVID, simplemente que está hablando de ahora de manera remota, cumpliendo otra misión a favor de nuestra comunidad en los tribunales, en las cortes de Estados Unidos. Muchas, muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Y vamos a hablar del tema de la semana, pero antes déjenme comentarles que para nosotros los hispanos, la salud física como la salud mental es sumamente importante. Usted, amiga, usted, amigo, está preocupado que su hijo está pasando demasiado tiempo con sus aparatos electrónicos, videojuegos, que no está socializando por motivo de la pandemia, abuso de sustancias quizá en la familia, violencia doméstica, no se preocupe, tenemos respuestas para ustedes. La Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana están lanzando su campaña Hablemos de Salud Mental, donde tenemos recursos, recomendaciones, opiniones de expertos para ayudar a resolver y empezar la conversación sobre estos temas. Nos puede encontrar en la página de la Red Hispana en www.laredhispana.org/ Hablemos de Salud Mental. Y ahora sí, Rafael, el tema de la semana, el mensaje sobre el estado de la unión del presidente Biden. ¿Por qué es importante? Bueno, obviamente, Rafael, por el motivo de la guerra que hay en Ucrania, un conflicto que puede ser potencialmente muy, muy serio y ya lo es de una forma humanitaria. Pero hoy el presidente también habló de los temas de política doméstica, habló de la importancia de renovar el crédito fiscal para los niños, que se suspendió desde el mes de enero y que ha sacado a millones de niños, muchos latinos, de la pobreza. Habló de la necesidad de aumentar las becas de estudios a los estudiantes, las becas Pell. Habló de dinero para el fondo climático. No habló de la deuda estudiantil. Hello, creo que no han recibido el memorándum en la Casa Blanca. Y habló de migración. Y en el tema de migración me interesa tu opinión, Rafael, porque mi interpretación de lo que escuchamos fue que el presidente quiere primero arreglar las fronteras, parece republicano ya, y también quiere la reforma migratoria, pero no la que prometió, no la reforma ambiciosa, generosa, para darle la ciudadanía a 12 millones de indocumentados. Él solo mencionó, por el momento, la reforma para legalizar y dar ciudadanía a Dreamers, trabajadores esenciales, mencionó específicamente trabajadores agrícolas y tepecianos. ¿Tu opinión? ¿Ya abandonó el presidente la enchilada completa y quiere chilaquiles?
Definitivamente, José, estamos totalmente, podemos decir un poquito desilusionados con el mensaje del presidente, toda vez que
nos hizo esperar muchísimo. Porque mencionaran lo del tema migratorio, sino que dejó mucho por desear con sus expresiones. Y como bien mencionas, parecía un mensaje de un presidente republicano. Poco interés, lo tocó por encima. Sabemos que está en un año de elecciones, un año en donde se juegan muchas cosas importantes, pero en la comunidad hispana, la comunidad inmigrante, tuvo mucha injerencia en poder ayudarlo a llegar donde ha llegado. Y definitivamente esperábamos mucho más del presidente.
Fíjate que conversamos con analistas y activistas de otras organizaciones a favor de los latinos, y sí, sí hay decepción por el hecho de que no se habló de la reforma migratoria amplia, Rafael, pero también de que el presidente sigue hablando del tema. ¿Qué quiero decir? Que ¿dónde está la acción ejecutiva? Lo que me dijeron fue también que es importante que el presidente actúe. Es decir, el presidente Obama, como quiera que sea, por razones políticas o lo que fuese, pues tomó la decisión de implementar DACA también en un año electoral, en 2012. Bueno, pues el presidente Biden no ha tomado ninguna acción, continúan las deportaciones en la frontera, continúa una política de asilo muy similar a la de la administración Biden. Ha habido cambios, ya no se está deportando a niños menores de edad no acompañados, Rafael. ¿Tú ves alguna esperanza de que el presidente Biden actúe a través de una orden ejecutiva en materia migratoria?
Mira, José, una orden ejecutiva es lo que tienen que implementar adecuadamente. ¿Me escucho, José?
Te estoy escuchando doble, así que vamos a ver si podemos... si quieres, apaga tu teléfono ya.
Sí, ya apagué el teléfono. ¿Ahorita me puedes
ver? Ahora te escucho bien y te veo bien. Adelante.
Muy bien, pues muchas gracias y mis disculpas porque usualmente tratamos de nunca llegar tarde al programa, pero hoy luego te puedo contar el gran resultado que obtuvimos en la Corte, que estoy muy contento. Pero definitivamente, José, mira, nosotros queríamos que el presidente tuviera unas expresiones vehementes y unas manifestaciones que de verdad fueran significativas, como por ejemplo una orden ejecutiva, así como bien mencionas. Y eso fue lo menos que vimos. Vimos como el presidente anterior pudo destruir el sistema, puedo destruir los asilos, puedo destruir la manera en que se trató de implementar nuevamente DACA con esas mismas órdenes ejecutivas. Así es que si no te quieren dar reformas, si el Congreso no quiere actuar, por favor, actuemos por lo menos con unas órdenes ejecutivas.
Pues sí, vamos a esperar eso, vamos a ver qué pasa, porque sí, los grupos obviamente no están muy conformes. Evidentemente entendemos el contexto, el presidente tiene a los republicanos que no quieren aprobar más, tiene a dos demócratas que parecen republicanos, pero bueno, ojalá se pueda hacer algo porque fundamentalmente es un tema humanitario para nuestra gente, Rafael. Oye, quisiera seguir platicando, pero tenemos tantas llamadas. De hecho, estoy contabilizando casi 30 llamadas y mensajes. Bueno. Así que nos vamos a ir lo más rapidito porque queremos responderlas a nuestras amigas y amigos, que sabemos que para ellos es bien importante. Bueno, llamada desde Fresno, empezamos rapidito. Adelante.
Sí, mi pregunta es de que si yo metí aplicación, soy ciudadana, metí aplicación a mi hijo y no me han dado respuestas desde el 94 y el otro el 2004 y se quedaron con el dinero y no he tenido ninguna respuesta de papeles ni el abogado me ha hablado.
Bueno, es importante que si tiene abogado le pida copia de su expediente. Si le pide copia de su expediente, entonces podemos revisarlo y ver qué ha pasado con ese caso. Tal vez le han llegado notificaciones y tal vez no tiene la mejor o la comunicación más efectiva con la persona que le está representando en estos casos. Por lo tanto, mi sugerencia es pida copia de su expediente. Revisemos esos recibos que espero que le hayan llegado. Corroboremos que en efecto se hayan presentado esas solicitudes que le dijeron que se presentaron y podemos darle seguimiento, pedir copia de su récord con inmigración, hacer una comparación entre el récord que tiene inmigración, lo que su abogado le haya presentado y poder darle una sugerencia del próximo paso a seguir.
Perfecto, muy bien, gracias abogado. Otra llamada desde Los Ángeles.
Yo estoy arreglando papeles, pero al mismo tiempo yo no trabajo, mi seguro lo tengo prestado. Entonces mi pregunta es, ¿no me afectará con el tiempo que yo esté prestando mi seguro porque lo trabaja otra persona y aún así estoy arreglando papeles y hago tax, yo hago los taxis de la persona que está trabajando mi seguro. ¿Crees que me moleste en el transcurso del tiempo? Esa es toda mi pregunta.
Bueno, esa pregunta hay que contestarla con mucho cuidado. Lo primero, necesitaríamos hablar contigo, ¿verdad? Porque hay unos detalles muy delicados sobre tu situación migratoria y lo que está pasando con tu seguro. Pero en general, el usar un seguro falso es un delito. Tengan mucho cuidado con eso. Siempre digan la verdad y siempre pongan la verdad en sus solicitudes. Al amigo que envió la pregunta, que por favor se comunique con nosotros y definitivamente podemos hacer una evaluación más completa de su caso.
Sí, como eso de que está prestando el seguro, me imagino que el seguro social, el número de seguro social, eso no se puede hacer, a mi amigo. Si gustas compartir tu teléfono, Rafael.
Claro que sí, aquellos que gusten comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 210-996-5838, es el 210-996-5838.
Perfecto, y les recordamos que también estamos en Facebook, en Bienvenidos a América, la Red Hispana. Saludos a los amigos y amigas que nos siguen por allá. Román, buenos días o tardes. José López Zamorano y el abogado Rafael Borrás. Buenas tardes, Román, Rubén Ramírez, Leonor, Suyapa, Matute, Miriam y varias personas más. También nos pueden mandar por aquí sus preguntas, pero por el momento continuamos con las preguntas pregrabadas. Vámonos a Los Ángeles con Tony Valadez.
¿Puede uno, hijo que es ciudadano, emigrar a sus padres? Esa es mi pregunta. El niño nació aquí en Estados Unidos. Ellos salieron fuera para México y quería saber si pueden arreglar por medio de los hijos. Uno tiene 15 años y el otro tiene 21 años. Ellos están, uno está aquí en Estados Unidos viviendo y sus padres están en México. Segundo, ¿se puede dar una visa humanitaria a una persona que tiene a su hijo, a su hija en México enferma por leucemia, que es ciudadana y su madre no tiene papeles, pero ella vivió aquí en los Estados Unidos y su hija nació aquí en Estados Unidos. Entonces ella, estamos preguntando si puede ella emigrar por medio de su hija o una visa humanitaria para que la traigan aquí a Estados Unidos para que la atienda un doctor.
Bueno, hay dos partes, ¿verdad?, importantes de esa pregunta. La contestación a la parte inicial de la pregunta es que sí, un hijo ciudadano ya luego de los 21 años puede hacer una solicitud de residencia para sus padres. Va a depender de cómo entró, del historial migratorio de la persona y de otros factores, pero la contestación a tu pregunta directamente es que sí. El otro asunto de la visa, de la visa humanitaria, sí se están consiguiendo esas visas humanitarias y se fundamentan de la manera adecuada. Son difíciles y tengo que ser honesto con la gente. No se las están dando a todo el mundo. Sí hemos visto en estos días, hemos procesado muchas para Ucrania, ¿verdad? Sabemos que los ucranianos no ven mucho nuestro programa, pero para las personas de México sí se ha logrado, pero es un poco difícil. Así es que sí se puede hacer la petición de un hijo hacia un padre, pero y también se puede hacer la visa, la solicitud humanitaria para entrar a los Estados Unidos, pero es un poco cuesta arriba esa segunda parte.
Bueno, no habrá ucranianos siguiendo nuestro programa, pero todos somos ucranianos en este momento, ¿verdad?
Claro que sí.
Los que vivimos, somos de países que han sido invadidos, entendemos perfectamente lo que está pasando y además es una crisis humanitaria a la que el mundo le debe de prestar atención. Seguimos en LA, en Los Ángeles. Vamos con Gerardo.
Yo entré a los Estados Unidos ilegalmente por la garita de Otay, de Tijuana, y después arreglé el permiso del campo por medio de una carta que obtuve por la compañía. Ya después de haber trabajado, trabajado 3 años, fui como el 92 a visitar a mis padres a México. Después, como en 1993, regresé a los Estados Unidos, pero por entrar a la mesa de Otay, un emigrante me perforó la tarjeta. ¿Qué debo hacer? ¿Hay alguna solución? ¿Es probable que pueda arreglar? Gracias.
Hay varios asuntos y varias complicaciones, ¿verdad?, que queremos adelantarle, pero lo primero, vamos a pedir su récord con inmigración, a ver cómo quedó esa situación, qué información tiene inmigración sobre usted, y es posible que sí podamos asistirle, pero hay que pedir su récord completamente.
Perfecto, muy bien. Vamos a una llamada, mi querido Rafael, si te parece bien. Tenemos ya en la línea a nuestro amigo, a nuestra amiga Cristina desde Maine. Mira, ya llegamos a Maine. Adelante, Cristina, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Buenas tardes, sí, tengo
Buenas
una
tardes.
pregunta. Yo me hice ciudadana en el 2018 y a los meses hice la petición para mi mamá en Perú. Ella hoy tuvo su cita en la Embajada de Estados Unidos en Perú, pero le dieron un papel diciéndole que le han retenido o la han rechazado o algo así la visa porque le faltan tres documentos, que es mi partida mía legalizada, un examen físico de mi mamá, un examen médico, perdón, para completar y mi affidavit del co-garante. Faltándole esos tres documentos que ellos han dicho que mi mamá tiene que mandarlo por DHL, ¿es posible por eso que le nieguen la visa a mi mamá o se la van a dar el momento que ella omita, ella envíe esos tres documentos faltantes?
Bueno, si solamente le pidieron esos documentos y no le dieron alguna otra razón, por ejemplo, algún problema de inadmisibilidad, no le hablaron de que tenía entradas y salidas que le preocupaba a la persona que le estaba entrevistando, si cumple con esos requisitos, pues no debería tener problemas mayores. Así es que si aún con eso no lo logra, por favor consulte a un abogado o nos puede llamar a nosotros, con mucho gusto le podemos evaluar la situación, pero trata de someter esos documentos rápido, ¿ok? Para que no entiendan que abandonaron el caso o desatendieron el caso.
Perfecto,
Perfecto,
muchas
muchas gracias.
gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Cristín. Saludos a todas las amigas y amigos allá en Maine. Ahora tenemos una pregunta escrita, Rafael. Tenemos de todo. Mira, tenemos mensajes por internet, preguntas en vivo, llamadas pregrabadas. Estás como un bólido, Rafael. Estás
Creo
de
que sí.
verdad aquí. Estamos haciendo récords aquí. Bueno, Alberto, desde Orlando. Soy venezolano con caso de asilo pendiente desde hace más de 6 años. ¡Wow! Y también en proceso de aprobación del TPS. Soy soltero mayor de 21 años. Mi padre es ciudadano americano. ¿Es posible que él pueda hacer una petición de residencia para mí sin que yo tenga que salir del país?
Bueno, depende. No escuché si mencionó cómo entró él, ¿verdad? Esa persona. Sé que
No lo
está
dice,
teniendo
solo dice que está en asilo pendiente y en pendiente de TPS.
Okay. También necesitamos saber, bueno, dice que es soltero. En teoría sí, pero hay que revisar varios factores. El asunto del asilo lleva esperando mucho tiempo, me imagino que ya tiene su permiso de trabajo, está esperando también el TPS. Pero sí, si tiene su papá ciudadano, probablemente pueda hacer la solicitud por él, pero nos falta bastante información, así que con mucho gusto, si nos llama, lo revisamos.
Se nos llama, ahorita repetimos el teléfono del abogado. Ahora pregunta de María desde Atlanta. Solicité el beneficio del TPS para los venezolanos desde hace más de 7 meses y aún no he recibido respuesta. Mi hermano, que es ciudadano americano, ha ofrecido hacer la petición para mí y para mi esposo. ¿Podríamos obtener la residencia de esa manera?
Si es a través del hermano, no le va a ayudar mucho. Se va a tardar muchísimo tiempo. En breve le puedo decir cuál sería la categoría, ¿verdad? Y cuánto es el tiempo de espera que tiene. Si aquí mi equipo de trabajo me lo facilita rápido. Pero sí se está tardando el TPS, ¿verdad? El TPS se está tardando más de lo que se esperaba en el caso de los venezolanos. Podemos decir que hay rumores de que lo van a extender. Todavía no lo han extendido oficialmente. Pero no le sorprenda que se está tardando más de esos 7 meses, porque así le está pasando a varios de nuestros clientes.
Perfecto, muchas, muchas gracias por esa respuesta. De verdad, nos da mucho, mucho gusto que nos escriban y nos hagan preguntas. Ahora nos vamos a Spokane, Washington, con nuestra amiga Ofelia.
Yo entré por la línea, pero me prestaron una credencial, pero no me la pidieron. Yo pasé por la línea y no me chequearon ni nada, nomás me hicieron pásele y tengo un hijo que es residente, todavía no sé, ciudadano. Quisiera preguntarle si podría él arreglarme en cuanto se haga ciudadano, señor. Espero su respuesta, por favor.
Ok, mire, aquí tenemos el caso de la persona que fue admitida, ¿verdad? Pero no tiene evidencia de que fue admitida aquí en los Estados Unidos. Sí se puede hacer la petición aún con esa situación y lo hemos logrado. No es algo que es hipotético, ¿verdad? Fue inspeccionada, fue admitida. Así es que esa entrada le va a funcionar si logramos presentar la evidencia adecuada. Pero importante, que el hijo se haga ciudadano. Eso es lo primero que deben atender. Que el hijo se haga ciudadano para que pueda hacer la petición.
Perfecto, muchas gracias Rafael. Ahora nos vamos para Houston. Adelante.
Mi hijo tiene una petición para mí. Yo entré hace como unos 30 años sin permiso. ¿Qué posibilidades hay? Te agradezco.
Él dice que el hijo tiene una
Hizo
petición
una
para él.
petición para él y él tiene ya 30 años que ingresó ilegalmente a Estados Unidos.
Tiene 30 años. Bueno, hay que revisar en qué momento se presentó esa petición, ¿verdad? Porque es posible que le cubra alguna de las excepciones para que no tenga que salir y el hijo le pueda hacer esa petición. Pero sí, su hijo ciudadano mayor de 21 años le puede hacer la petición para que usted obtenga su residencia legal permanente.
Perfecto. Seguimos en Houston. Nuestra amiga Mercedes, adelante.
Mi nombre es Mercedes López y yo le hice papeles a mi hijo. Yo soy ciudadana con el abogado y hasta ahorita no me ha dado ninguna contestación ni un papel, si es que sí se arreglaron los papeles de mi hijo o no. He ido y se enoja. Me dice que cuando ellos me manden un papel es cuando yo tengo que ir, y si no me mandan ningún papel, no tengo que ir. Así es que yo quiero que ustedes me ayuden y me expliquen qué tengo que hacer.
Haga lo siguiente, mire. Trata de pedir una cita directamente con el abogado para que le dé una explicación directa. Y si esa explicación no le satisface, pídale copia de su expediente y busque una segunda opinión para ver qué está pasando en su caso. No le puedo comentar, no sé qué trámites esa persona ha llevado a cabo, si alguno. Así es que pida copia de su expediente y lo podemos revisar con mucho gusto.
Muchas gracias, Mercedes. Saludos a los amigos allá en Texas. Ahora regresamos a Spokane, Washington. Adelante.
Hacer una pregunta. Yo metí una aplicación desde el 2007 y mi hija es ciudadana y nos pidió a nosotros y qué podemos hacer para pues, seguir adelante con el trámite.
Bueno, no nos dice de qué país es el caballero para poder hablarle tal vez del tiempo de que está esperando, pero el próximo, ¿verdad? Si la hija le hizo la petición, hay que esperar que esa...
Yo detecto un acento mexicano, si te sirve de algo.
Ok, bueno, pues la petición que debe hacer obviamente la primera es la I-130. Hay que saber cómo entró el caballero para saber si entonces ahora lo que procede es el proceso consular versus el ajuste de estatus. Sabemos que si entró con documentos, hace el ajuste de estatus, que es la entrevista aquí. Si hizo proceso consular, tendrá que ir al consulado de su país, José.
Gracias, Rafael. Vamos a San Fernando Valley.
Yo tengo un permiso de trabajo por VAWA y dicen que se va a renovar automáticamente por un año más. ¿Cómo, a quién podemos acudir para que nos ayude a que se renueve ese permiso? Si uno lo deja, ¿se renueva solo? No entiendo eso. Gracias.
Bueno, si tiene el permiso de trabajo a través de VAWA, hay que revisar cuándo es que se le vence y para entonces informarle cuándo es que tiene que hacer la renovación. Así es que me encantaría que me llamara. Nos puede llamar a la oficina y eso se lo contestamos en 5 minutos cuando veamos la fecha en la que se le vence su permiso. Así es que, por favor, llámenos.
¿Cuál es tu teléfono? Si lo gustas compartir, Rafael, por favor.
Claro que sí, José. Nos puede llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto. Ahora vamos a L.A. con mi tocayo, José Guadalupe. Lupito, gracias. Adelante.
Ya estoy retirado y quiero saber si puedo tener otro pasaporte diferente de residencia. Ya tengo mi residencia. Tengo ya 50 años aquí en Estados Unidos. Según sé que si no, el día que no tenga dinero para renovar de vuelta la residencia, ¿me la pueden quitar?
Bueno, mire, el hecho, para que usted pierda su residencia, se la tiene que quitar un juez de inmigración, ¿verdad? Por usted haber cometido un delito o alguna infracción de ley, pero... si usted no quiere seguir renovando su residencia, hágase ciudadano. Si lleva ya tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, estoy seguro de que sabe inglés. Si no, probablemente lo pueda tomar en español. No conozco su edad, pero por el tiempo que lleva, sabemos que si la persona tiene, José, más de 50 años de edad y tiene más de 20 años como residente, se puede hacer ciudadano en su idioma. Así es que evalúe esa posibilidad, hágase ciudadano para que no tenga que estar renovando la residencia.
Sale más barato, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta la renovación de la residencia?
No, mira, la solicitud de ciudadanía sale un poquito más caro, ¿verdad? La renovación de la residencia sale el money order en $500.
¿Cada cuántos años?
Es correcto, cada 10 años.
Ya lleva 50 años, o sea, ya hubiera salido por allí una...
Definitivamente.
Más barata la ciudadanía. Ah, mira, hágalo por economía, mi amigo, de
claro
verdad.
Sí.
Es un tema importante. Además, recuerden que estamos con la amenaza de un aumento en los precios de los trámites migratorios. Por fortuna, algo está congelado por allí. Digo, dentro de todo lo que no funciona, ¿verdad? En estos procesos burocráticos, algo está atorado probablemente. Así que aprovechen ahorita, no que sean precios de ganga, de oferta, porque también está caro. Y si es más de un miembro de la familia, pues más, pero es un buen momento para dar ese paso. Son casi 5 millones de latinos que pueden hacerse ciudadanos y que ya son elegibles. Así que hay que dar ese paso, Rafael.
Hay que votar.
Y estoy viendo ya la musiquita. Quiere decir que vamos a una pausa, pero regresamos. Bienvenidos a América. No se vayan.
¿Sabía que el estigma relacionado con la salud mental es el principal obstáculo que evita que las personas busquen tratamiento? Y muchas veces, nosotros contribuimos a ese estigma utilizando expresiones que ridiculizan a las personas con trastornos mentales. Frases ofensivas como referirse a una persona como loca o a un psicólogo como un loquero contribuyen a estigmatizar a las personas con trastornos mentales. Los expertos recomiendan evitar el lenguaje estigmatizante como loco, demente o psicótico. Hablar abiertamente sobre la salud mental. Mostrar compasión hacia personas con afecciones mentales. Los problemas de salud mental no son exclusivos de un grupo racial o étnico, aunque nuestras comunidades enfrentan problemas de acceso a servicio, ya sea por el estigma, barreras del idioma o la carencia de cobertura médica. Sin embargo, hay ayuda y recursos a su alcance. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson. ¿Sabías que los problemas de salud mental pueden estar frente a nuestros ojos y no siempre se observan a simple vista? Con la pandemia, más personas experimentan síntomas relacionados con la depresión, como dificultad para dormir, problemas de apetito, de memoria o concentración, irritabilidad o pérdida de interés en las personas, o señales de ansiedad, como presión en el pecho, falta de aire, inquietud, sudoración, náuseas o miedo a morir, o incluso señales de suicidio, como cambios repentinos de la personalidad, aislamiento o falta de higiene. Los expertos recomiendan buscar ayuda profesional para diagnosticar con certeza un posible trastorno mental. Lo importante que debes saber es que hay ayuda y recursos a tu alcance. Para información confidencial en español, llama al 1-800-662-4357. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Planeta Azul.
¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Para vivir mejor.
Hola, soy César Lozano y te pregunto, ¿eres una de esas personas que sigue indecisa acerca de vacunarse en contra del COVID? Déjame darte un dato. Cientos de millones de personas, incluidos muchos latinos como tú y como yo, ya nos vacunamos de manera segura. Y lo más importante, las vacunas funcionan protegiéndote de enfermedades graves, incluso contra las nuevas variantes del COVID. La mayor parte de los casos graves y hospitalizaciones, tristemente, son personas no vacunadas. Las vacunas contra el COVID son gratuitas y todos somos elegibles sin importar nuestra situación migratoria. No te arriesgues. Encuentra una vacuna o dosis de refuerzo muy cerca de ti en vacunas.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
¿Por qué tan contenta, abuelita?
Me acabo de poner mi dosis de refuerzo contra el COVID. Y mira, quedó apuntado en mi tarjeta de vacunación.
Muy bien, abue. Pero tengo una idea. Le tomo una foto con mi celular, se la mando a toda la familia, Si se pierde, ya sabemos dónde está.
¡Buena idea! Por algo eres mi nieto favorito.
A la hora de vacunarte, debes recibir una tarjeta de registro de vacunación que indique qué vacuna contra el COVID-19 recibiste, la fecha y el lugar. Conserva tu tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para uso futuro. Y si puedes, tómale una foto como copia de respaldo. Si no la recibiste o la perdiste, comunícate con el Departamento de Salud donde te vacunaste o nosotros te ayudamos. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos en su programa migratorio favorito, esperamos, bienvenidos a América, trayéndoles como siempre información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Oye, muchas preguntas hoy, preguntas buenas.
Muchísimas, de verdad que es un récord. Tenemos como 30 preguntas. No se preocupen, amigas y amigos, si no escuchan su pregunta. Las preguntas que quedan pendientes van al inicio de la fila del siguiente programa. Así que los motivamos a que nos sigan viendo y escuchando para que puedan escuchar que el abogado responda su pregunta. Pero no es cuestión de que lo queramos hacer así, es cuestión de tiempo. Así que, sin más preámbulos, nos vamos solamente a recordarles a las amigas y amigos la importancia del tema de la salud mental. Sabemos que estamos en la pandemia, hay aislamiento, nuestros hijos no están yendo a todas las clases presenciales, no están socializando como deberían, están pasando mucho tiempo con los aparatitos móviles, con los videojuegos, hay temas ahí que se sienten tristes, etcétera. Cualquier pregunta que tenga sobre temas de salud mental y muchas otras más, abuso de sustancias, violencia doméstica, no se preocupen. La Fundación Robert Wood Johnson y la Red Hispana lanzaron su campaña Hablemos de Salud Mental. Se las recomiendo muchísimo. Hay tips, recomendaciones de psicólogos, de cómo empezar las conversaciones con sus hijos, no se la pueden perder. Encuentren información súper útil en redhispana.org/hablemos de salud mental. Y con esa rápida introducción, mi querido Rafael, te comento que vamos a tener en breve una entrevista bien importante con el doctor Pablo Rodríguez. No se la puede perder porque tiene que ver con los motivos por los cuales muchos hispanos no nos estamos vacunando contra el COVID, que es la desinformación que anda así rampante por las redes sociales, un tema súper importante para nuestra salud. Pero ahora nos vamos con las llamadas. Vamos con nuestra amiga María desde Houston.
Quisiera saber, a mi hijo le metí los papeles desde el 2001 y quisiera saber a qué grado está. Él está aprobado desde el 2008, pero quiero saber en qué etapa va.
Bueno, ella le presentó la solicitud de residencia, estimo, a su hijo. Debería llamarnos porque nos faltaría mucha información para dejarle saber en qué etapa va, si es del 2001, pero no sabemos si ella es residente o ciudadana. Así es que, si gusta que nos llame, podemos revisar ese dato, José.
Sí, o sea, muy importante. ¿Gustas compartir tu teléfono, Rafael?
Cómo no, se puede comunicar con nosotros al 210-210-996-5838.
Perfecto. Seguimos en Houston con otra llamada. Adelante.
Tengo 20 años de estar aquí en este país. ¿Qué puedo yo hacer para poder arreglar mis documentos y agarrar un permiso de trabajo? Tengo 4 hijos nacidos aquí.
Bueno, lleva 20 años en el país y tiene hijos que nacieron en los Estados Unidos. Así es que es posible que ya pronto tengas un hijo cerca de los 21 años y pueda hacer una petición para usted, ¿verdad? El otro asunto es, no sé si estás en algún proceso de inmigración o en la Corte de Inmigración. Si estás en la Corte de Inmigración, puedes presentar una defensa que se llama una cancelación de deportación, que es lo mismo que una solicitud de residencia, pero en la Corte de Inmigración, una 42B o la mal llamada ley de 10 años. Así es que puedes tener alternativas y espero que una de esas sea tu realidad.
La mal llamada. Ese da para un tema de corrido mexicano, así de despecho. Como pueden darse cuenta, amigas y amigos, muchas veces no decimos el nombre de la persona que hace la llamada. No se preocupen, es perfectamente correcto. Muchas personas nos gustan dar su primer nombre, su apellido o ningún nombre de manera anónima. Así que cualquier cosa se vale con tal de que ustedes se sientan cómodos haciendo la pregunta aquí en Bienvenidos a América. Ahora nos vamos con nuestro amigo Héctor de San Diego.
Tengo una pregunta de
para aplicar para la ciudadanía. Yo no hice taxis 3 años. Yo emigré en el 90 y no hice taxis 91, 2 y 93. Y he salido a México en el 2000. Salí más de 6 meses. Entonces, mi pregunta es, si aplico para la ciudadanía, ¿puedo perder mi residencia?
Hay que ver en qué momento esta persona salió del país y si salió por 6 meses, si fueron 6 meses consecutivos y qué evidencia tenga inmigración sobre eso. Así es que hay que hacer una evaluación completa del caso para tomar una decisión de si en efecto le conviene asumir el riesgo de ir a una entrevista de ciudadanía. Lo que con relación al asunto de los impuestos, José, para inmigración es bien importante que la persona no tenga deudas con el IRS. Así es que si usted no ha presentado impuestos, usted puede ir con la persona, con una persona experta en presentar estos impuestos, estas declaraciones de impuestos, y pueden presentarla por los años que usted no radicó. Así es que trabaje ese asunto para que no tenga problemas, pero creo que es un caso que tiene esperanza. Así es que trate de hacerlo, revise bien su récord y échele ganas.
Perfecto, muy bien. Ahora nos vamos al agrícola estado de Iowa con nuestro amigo Alberto.
Tengo 15 años juntado con una ciudadana americana y no, nunca se quiso casar conmigo porque nunca me quiso ayudar a arreglar papeles. Pero podría arreglar algún permiso de aquí de Estados Unidos. Yo tengo 16 años aquí ya. Gracias.
Si llevas 16 años aquí pero no te has casado, hay que investigar varios factores. Por ejemplo, usted dice que la persona se negó a ayudarlo. Bueno, ¿será que usted fue víctima de maltrato de algún modo por esta persona? Si usted fue víctima de maltrato, pues podría tener alguna alternativa, pero deberíamos explorar otros detalles importantísimos de su caso para darle una respuesta más definitiva.
Interesante tu interpretación del caso, Rafael. Porque a veces sí es bueno buscar un buen abogado como Rafael. Pero bueno, vámonos a Los Ángeles.
Tiene un error la acta de matrimonio de mi esposa y no podemos hacer nada en el consulado por un error de la, ¿cómo se llama? Con esta acta de registro del matrimonio. Se equivocaron con un año. ¿Qué hago?
Bueno, mira, errores en este tipo de documentos son muy comunes y eso no debe evitar que usted pueda aclararle a inmigración con un documento actualizado, ¿verdad? No sé de qué país nos llama o de qué ciudad, porque tal vez podríamos dirigirlo a la oficina adecuada. Así es que si nos llama, nos deja saber en qué ciudad y de qué país, en qué país se encuentra, tal vez le podemos dar una sugerencia de cómo corregir ese documento, pero necesitas corregirlo, porque si no, pueden interpretar que usted está ofreciendo información falsa o fraudulenta a inmigración y eso no lo queremos.
Si te parece, vamos a escuchar la entrevista con el doctor Pablo Rodríguez. Él es un obstetra, un ginecólogo emérito de la Universidad de Brown, amigo de la casa de Bienvenidos a América, lo conocemos personalmente, muy buen doctor. Vamos a escuchar esta entrevista porque tiene que ver precisamente con cómo la desinformación está afectando las decisiones que estamos tomando en materia de salud, específicamente sobre la vacunación contra el COVID. Y me da mucho gusto recibir en Bienvenidos a América a un gran amigo de la casa, el doctor Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Un placer, José, siempre el verte.
El honor es de nosotros. Bueno, doctor, conversamos sobre el tema del COVID y las vacunas hace algunos meses. Y yo recuerdo que uno de los temas centrales era el tema de la desinformación. Todas estas mentiras, conspiraciones que circulan en redes sociales sobre la vacunación y sobre el COVID. Quiero preguntarle, a meses de distancia, ¿estamos igual? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? ¿Hemos logrado combatir, nulificar un poquito, aunque sea, la desinformación sobre las vacunas?
Mira, te digo, la batalla contra la desinformación es algo que va a durar mucho tiempo, porque esta pandemia, al ser algo tan nuevo, y los médicos, al no tener unos mensajes claros porque no teníamos la información clara, pues eso causó confusión y ha causado una falta de confianza por parte del público. La gente piensa de que los médicos lo saben todo. Y cuando te dicen una cosa, están 100% seguros, cuando en realidad el método científico es un método que va cambiando a través del tiempo. Entonces, el problema es ese, que al perderse la confianza, las personas están más susceptibles a la desinformación. Así que esto todavía continúa y mientras los medios sociales existan y no tengamos control de lo que aparece en estos medios sociales, esto va a continuar. Y por eso es que es tan y tan esencial y tan importante de que las personas busquen información en lugares fidedignos, no en Facebook, ni en WhatsApp, ni en TikTok, ni en ninguno de esos lugares que en realidad no están favoreciéndolo. Y lo que hacen es que están ganando dinero a costa de su ignorancia.
Como médico, como científico que es usted, doctor, ¿cuáles serían esas recomendaciones, quizá unos tips que le daría a una amiga y amigo que nos esté escuchando de cómo identificar o cómo prender un foco rojo de que probablemente esto no es verdad? ¿Cómo detectamos la desinformación?
Todo tiene que ver con la fuente. Si usted recibe una información de una persona que usted no conoce, si usted recibe una información de alguien que tiene una camarita y que dice, no, el COVID causa infertilidad, señores, eso no es genuino. Usted tiene que ir a los centros fidedignos, a la CDC, que es la que tiene la información más genuina acerca de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud, lugares que ya son reconocidos científica y médicamente como los centros de información. Y si te lo manda tu taxista, tu barbero, tu vecino, típicamente estos vienen a través de Facebook y usualmente son para causar ese contacto, ¿verdad? Esa red de pasarlo más adelante, y así es que ellos se ganan dinero.
Una de las consecuencias que estamos viendo por la desinformación, doctor, es el hecho de que muchos padres de familia ya estamos vacunados, pero un gran porcentaje está renuente, dudoso de vacunar a sus hijos, porque consideran que las vacunas no tienen suficiente récord, temen que haya efectos de largo plazo que desconocemos porque son muy nuevas. ¿Qué le dice en este momento a los padres que tienen el temor de vacunar a sus hijos?
Mira, primeramente, el temor que tienen que tener es que sus hijos sean infectados por el COVID. Y en este momento en que la gente está ya pensando de que todo se acabó, los niños van a estar expuestos aún más al virus. Y tenemos un porcentaje bajísimo de niños que se han vacunado. En Israel hicieron un estudio muy interesante donde se vio la posibilidad de que los niños salieran infectados en un hogar donde se vacunó una de las personas, uno de los padres. En ese caso, hubo una protección de un 21%. Pero cuando se vacunaron los dos padres, el niño no está vacunado, estamos hablando de niños menores de 5 años de edad, cuando se vacunaron los dos padres, la protección fue de 58%. Es solamente con las personas alrededor del niño. Entonces, tenemos que pensar de que hace un mes hubo más de 1 millón de casos de pediátricos. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que tiene posibilidades a largo plazo. Eso sí lo sabemos. Las vacunas ya están comprobadas de que son seguras. El virus ya sabemos que tiene efectos a largo plazo, de que puede causar enfermedad severa en los niños y puede causar la muerte. Más de 800 niños han perdido la vida aquí en los Estados Unidos como resultado del virus. Así que la mejor manera de proteger a sus niños es de vacunarse usted primeramente y después vacunarlos a ellos mayores de 5 años de edad.
Hace unos días justamente revisaba, doctor Rodríguez, el sitio de internet de la CDC y encontré 18 síntomas de COVID prolongado o COVID persistente en personas que ya estaban vacunadas y que incluso tuvieron la enfermedad, incluso en personas jóvenes. Así que es un tema que hay que dedicarle mucha, mucha atención. Ahora, sabemos que ya podemos aplicar el refuerzo, el booster a niños de 12 años o más, las vacunas, niños de 5 años o más, pero parece que se retrasó la aprobación para niños de 6 meses a 4 años. Doctora, ¿qué se debe?
Se debe al hecho de que están bregando con una dosis mucho más baja de la vacuna. Y la gente dice, ¿pero por qué? Bueno, los niños son más pequeños, pero no es solamente por el tamaño del niño. Es porque los niños, al recibir estas vacunas, pueden tener efectos secundarios como fiebre, como dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y esos efectos secundarios son mucho más severos, especialmente la fiebre. Y por eso es que las compañías han reducido la dosis de la vacuna para ver cómo funciona. Y cuando se pusieron las primeras dos vacunas, encontraron de que la protección no era tan efectiva como en los adultos. Y por eso es que están esperando ahora en las nuevas estadísticas que van a llegar con 3 dosis de vacuna para niños para ver cómo estas van a responder. Pero es todo para crear más seguridad para sus niños.
Ahora esta semana, doctor, en la más alta tribuna de la nación, el mensaje sobre el Estado de la Unión, donde se reúne el presidente Biden, los líderes del Congreso, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, miembros del gabinete, personalidades, prácticamente nadie estaba usando mascarilla. Yo creo que el 99% no traía una mascarilla. Además, la CDC ya dio algunas directrices que han generado cierta confusión en algunos lugares. Como doctor, le pregunto, ¿ya es momento de bajar la guardia? ¿Misión cumplida?
Para mí que es un error el estar en un lugar concurrido sin máscara, un lugar donde estamos todos agrupados, con poca ventilación, ya que no es el hecho de que usted pueda protegerse a usted, es el hecho de que usted, si está vacunado aún, puede obtener el virus y pasarlo a una persona que esté que sea débil, un viejito, una persona que tenga problemas de inmunodeficiencia, niños menores de 5 años de edad. Y eso es lo que la gente tiene que pensar. No es para mí, es para mi prójimo, es para mis hijos, es para mis abuelos, los que estamos usando las máscaras en esos lugares para protegernos. Y la CDC ha sido bien clara. Esto no significa el hecho de que haya bajado el nivel de infección a los niveles en que estamos en este momento, no significa de que estamos ya completamente fuera de la pandemia. Tenemos que estar pendientes a nuevas variantes que ya han aparecido en otros países y que pueden causar lo mismo que causó a principio. Primero llegó la alfa, después llegó la delta y después llegó la omicron. Así que podemos tener más variantes si el virus continúa encontrando lugares en donde crecer.
Yo tengo que confesar que voy regresando al supermercado hoy muy temprano para evitar multitudes y me perdonará todo el mundo, pero yo sigo utilizando mi mascarilla y me echo mi gel y soy muy cuidadoso. Yo mismo hago las cuentas de los enseres de la casa, así que algo, un tema muy, muy importante. Un último mensaje, doctor. ¿Qué le dice a las personas que todavía están indecisas de vacunarse? Sabemos que hay un porcentaje importante en nuestra propia comunidad y que tienen todavía dudas sobre la importancia de la vacunación contra el COVID.
Estas personas son el blanco de COVID. Estas son las personas que el virus está buscando para enfermar y para matarlos. Porque ahora lo estamos viendo. Las muertes y las admisiones a los hospitales, a la sala de intensivo, son casi exclusivamente con las personas que no se han vacunado. En realidad están jugando ruleta rusa. Porque todas las personas vacunadas pueden salir infectadas y pasarle el virus a usted al no estar vacunado. Ellos no van a sentir nada. Usted no puede que si está vacunado no tenga ningún síntoma, pero usted que no está vacunado puede terminar en el hospital y puede salir muerto. Más de 58 veces la posibilidad de muerte cuando usted no está vacunado.
En efecto, y mire, yo soy testigo, yo ya tengo los 3 dosis de Pfizer, doctor, y me dio COVID ahora que estuve en México, y realmente fueron síntomas muy leves, que por fortuna pues no causaron y no pasaron a mayor. Así que es una lección personal y yo obviamente estoy muy contento de haberme vacunado, y si ustedes quieren vacunarse, pueden encontrar vacunas en vacunas.gov. Es más fácil que nunca, son gratuitas, no le preguntan sobre sus estatus migratorios ni nada, así que a vacunarse llegó el momento. Doctor Pablo Rodríguez, como siempre, es realmente un placer. Hay que hacerlo más frecuente, hombre. Me encantan estas conversaciones.
Para mí también, José, así que cuando quieras.
Doctor Pablo Rodríguez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Bienvenidos a América.
Gracias a ti.
Bueno, pues realmente consejos muy, muy importantes para tomar en consideración a la hora de vacunarse. Yo ya me vacuné, Rafael Borraya se vacunó, ya tenemos el booster y de todas maneras nos dio COVID, pero nos dio muy leve, hay que decirlo. A mí nada más, no voy a hablar de mis síntomas, pero fue muy, muy tranquilo. Así que tema muy importante. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días y es posible que el niño no no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos. ¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, la vacuna para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, aquí estamos con nuestro buen amigo, el abogado, el experto migratorio Rafael Borrás, a quien le voy a pedir que comparta su teléfono.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieran comunicarse con nosotros nos pueden llamar al 210-996-5838.
Pregunta de nuestro amigo David. Tiene una visa U. Pregunta, si el día de mañana muero, ¿qué pasa con mi esposa que también está en la petición?
Bueno, si él tiene una petición pendiente de visa U o tiene una visa U aprobada, porque ya entonces la jugada cambia. En este caso, él no está peticionando a nadie, ¿verdad? Con su esposa. Si la esposa está dentro de la solicitud y él muere, va a llegar la aprobación y le va a llegar la aprobación a ella. Ahora, el asunto es diferente si es que él está haciendo una petición porque obtuvo residencia luego de haber tenido una visa U, ya la jugada es distinta. Pero sí, si es que están pendientes y en espera a ambos por la aprobación de la visa, le va a llegar a ella la aprobación, porque inmigración no se va a enterar de inmediato que usted falleció.
Perfectamente, muchas gracias. Recibimos otra pregunta anónima. Cuando yo tenía 16 y 17 años, quise entrar a Estados Unidos muchas veces hasta que me deportaron por 10 años. No recuerdo haber visto a un juez. Fueron 16 veces las que intenté cruzar por California y Arizona. Al último, la quisieron acusar de coyote. Ya han pasado 18 años. Su duda es, si tramita una visa, es probable que se la otorguen. Dice que hay un licenciado que la quiere tramitar por su trabajo. Él es chofer de tráiler y dice que hay escasez de choferes aquí en Estados Unidos.
Hay que pedir el récord. Posiblemente sí, posiblemente ya, esa persona ya cumplió el castigo que tenía que cumplir fuera de los Estados Unidos, pero definitivamente no mueva nada y dígale a ese abogado que pida su récord completo con inmigración.
Perfecto, gracias. Ahora nos vamos a una llamada grabada desde Los Ángeles.
Mi hermana me metió papeles en el 2005, me llegó la carta que fue aceptada en el 2010 y quiero saber cuánto tiempo es lo que se va a tardar más mis papeles.
Si tiene fecha del 2005, ¿verdad? Va a tener que esperar un poquito más. No sé de qué país es, o sea, así es que no estoy seguro, ¿verdad?, para poder decirle exactamente cuánto tiempo tardará, pero por ejemplo, si es de México, le faltará tal vez casi 10 o 15 años más. Es categoría F4, van por el 2007, así es que
ya no da tiempo de esta llamada, pero no se preocupen. Las personas que se quedaron en lista de espera, Javier, Oscar, Sara, Ángel, Alfredo, la señora Sánchez, Eleida, las vamos a pasar en el próximo programa. Un mensaje de despedida que tenías por allí pendiente, Rafael.
Claro que sí, José. Mira, semana tras semana nos escuchan personas y nos llaman, ¿verdad?, durante la semana para hacer consultas o para simplemente saludarnos y enviarte saludos a ti. Específicamente quiero saludar a la gente de Montgomery, Alabama. José, se encuentra en un centro de detención y semana tras semana nos llaman, nos ofrecen mucho cariño, les encanta el programa y agradecemos mucho esa fidelidad, si podemos llamarle así, esa lealtad que tienen con el programa. Un abrazo.
Perfecto, muchas gracias a todas las amigas y amigos que nos escuchan por todo el país. Muchas gracias, Rafael Borrás, por haber estado con nosotros. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana y de Bienvenidos a América, Adriana Grillé, Daniel Ramírez, Ariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Gracias.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.